Goodman, que hemos trabajado tanto tiempo juntos, y lo veo acá atento, porque a lo mejor seguramente de estas cosas que hablamos también, es un colega que tiene criterio, formación. ¿Cómo estás viendo estas cosas, Eli del Mar?
Hola, muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien por ahí?
Perfecto.
Bueno, ¿sabes que en Gualeguaychú hay un concepto sobre la economía y la crisis económica, en realidad, del país, bastante complejo? Porque, por un lado, tenés la llegada de los visitantes uruguayos, que hemos hablado otras veces, que dinamizan el turismo y demás, y por el otro, una de las empresas del parque industrial, cuyo empresario, aduciendo falta de materia prima, decide cerrar esa empresa y dejar 29 operarios en la calle un día para el otro. Se conjugan esas dos cosas, y la tercera, que está jugando muy fuerte en nuestro territorio, tiene que ver con las paritarias. Paritarias que se acuerdan por 2 meses, por 3 meses, tanto en los gobiernos provinciales como en los gobiernos municipales. Los municipales de Gualeguaychú, hay que destacar, lograron un 113% de aumento anual, un número muy, pero muy importante, teniendo en cuenta que hubo ahí un 15% que lograron de una recuperación de años atrás que le debían, de hace por lo menos 8 o 9 años atrás, que se les debía. Así que es una situación compleja, como en todo el país, obviamente, pero también con estas particularidades, sobre todo la de las paritarias, corto plazo.
Te pregunto, esta empresa que decidió cerrar por falta de materias primas, ¿qué son? ¿Materias primas importadas que aducen no recibir?
No, Eduardo, es muy particular. Es una empresa que hace materiales de plástico con resinas. Trabajan con las resinas que se extraen de los pinos. Ellos tienen campos en la zona de Corrientes. Durante el comienzo de este verano, ¿no?, hubo incendios forestales muy importantes allí, y ellos aducen que desde ese momento no tienen materia prima. Sin embargo, los trabajadores nos informaron y también pudieron constatar a través de imágenes que esa materia prima la están derivando a una empresa en la provincia de Buenos Aires y dejaron inactiva esta planta. Ellos entienden básicamente por una cuestión gremial, pero son 29 fuentes laborales que se perdieron de un día para el otro. El 29 de septiembre el empresario decidió cerrar la empresa de un día
para
el otro.
¿Temporariamente o cerrar definitivamente la planta?
Definitivamente. O sea, es que de hecho hay una intimación del Ministerio de Trabajo de Nación para que se reactive la planta a través de una conciliación obligatoria que el empresario desconoció por completo. Y es una de las muchas empresas que están en el parque industrial. Hay otras beneficiadas por la situación de exportaciones que han incrementado su producción. Una de ellas, por ejemplo, Unilever, que es una multinacional. Otra, una metalúrgica como Herman de la ciudad de Gualeguaychú, o una empresa que hace grandes tanques para reservorios de gas o para reservorio de agua, por ejemplo, también viene en crecimiento. Sin embargo, esta de resinas cerró y dejó con preocupación a los trabajadores.
Una última pregunta de esto que es sumamente interesante. Estamos hablando de Gualeguaychú, una plaza donde uno piensa que todo es carnaval, todo es turismo, y sin embargo hay mucha gente que allí tiene que estudiar, tiene que cumplir otros oficios. Alberto Fernández puso como ejemplo, dos preguntas. Una, Alberto Fernández puso como ejemplo allí en París para decir, bueno, vamos a dar un bono de fin de año y no una suma fija que después se incluye en el salario, puso dos ejemplos. Los pequeños comerciantes que si tienen una suma fija tienen que cerrar su boliche, y otro, los municipios que muchas veces los empleados municipales, aunque tengan un sueldo bajo, bueno, esto no lo dijo él, pero lo sabemos nosotros, van caminando o en bicicleta al trabajo porque el que vive en una ciudad chica y tiene que pagar un boleto de colectivo, te la regalo. Entonces, lo que te quería preguntar es si los trabajadores municipales en Gualeguaychú tienen un salario digno y en general se desplazan por sus propios medios a sus lugares de trabajo o tienen que pagar un transporte que les resulta oneroso.
Tienen un salario digno, hay que decirlo. De hecho, la mayoría tiene vehículos propios, pero hay un detalle. En Gualeguaychú el boleto de colectivo es el más bajo de la provincia. Está en tan solo ahora 63 pesos. Hay un proyecto de elevarlo en estos próximos 15, 20 días a 96 pesos. ¡Apa! Para equipararlo con otras ciudades de la provincia de Entre Ríos. Siempre con el subsidio, porque nosotros es nacional y provincial, porque nosotros aquí usamos la tarjeta SUBE. Hay que decir que el empleo municipal de Gualeguaychú logró un muy buen incremento paritario, muy buen incremento paritario, a pesar de los paros que hicieron y demás, básicamente porque tenían un salario mínimo bajo, ¿de acuerdo? Con respecto a otras ciudades de la provincia de Entre Ríos. Y ahora se pusieron a ese nivel en un esfuerzo que ha hecho la comuna, así que es un buen resarcimiento para la ciudad de Gualeguaychú. Ciudades mucho más pequeñas, de 5.000, 6.000 habitantes, están cerrando su paritaria anual en un 84-86%. O sea que en toda la provincia hubo buenos niveles para los estatales.
¿Tenés presente cuánto gana un municipal, más o menos, de mínima hoy en Gualeguaychú?
Claro, pasó de 46 mil pesos, que era el sueldo básico mínimo garantizado, a un sueldo aproximadamente de 77 mil pesos. Y a partir de esos 77 mil se aplican el resto de los conceptos básicos. Por lo tanto, hoy está rondando arriba de los 115, 120 mil pesos. Y en este acuerdo paritario se incluyó a contratados y también a contrato de plazo fijo, monotributistas, como le quieras llamar.
Es muy interesante esto, porque la segunda pregunta que te quería hacer tiene que ver con esta historia de los parques industriales. En general, los municipios hacen parques industriales con un atractivo para los empresarios que van allí, que es que los impuestos, por lo menos los impuestos municipales, o se desgravan o se les busca una alícuota mucho menor que si no estuvieran en el parque industrial. ¿Cómo es el caso de Gualeguaychú? Porque si vos le restás el aporte de los impuestos municipales a los empresarios, estás con las arcas municipales más bajas. Entonces tiene que haber un equilibrio donde, por ingresos de otra naturaleza, le das ese beneficio a las empresas para que den trabajo y generen producción en ese distrito.
Ahí, Eduardo, una pregunta muy interesante, la suya. Tenemos...
Tuteame, te pido una vez más, después de tantos años de conocerte, Eli, y demás, siempre te tuve un respeto y un cariño muy grande porque sos un gran profesional y siempre te tuteé. Entonces te voy a pedir, por favor, que una vez...
Dale, re buena la pregunta, Edu. ¿Sabes por qué? Porque en Gualeguaychú el parque industrial es privado, es de la Corporación del Desarrollo. Y tiene una historia muy larga, tiene más de 50 años, con grandes empresas radicadas. A ver, cada vez que hay una paritaria municipal, al año siguiente el incremento de los salarios de los trabajadores pasa a la tasa municipal. Por lo tanto, el año que viene vamos a pagar el doble de tasa municipal para subsidiar o para pagar los sueldos, se acuerda, y eso está por ordenanza en Gualeguaychú. Con respecto al parque industrial de la ciudad, es un desarrollo muy importante, es privado, tiene incentivos de la provincia. Imagínate que es el segundo parque industrial después de Paraná, con mayor capacidad productiva, con mayor cantidad de empresas radicadas en la provincia de Entre Ríos. Y el municipio está desarrollando, a pocos kilómetros del parque industrial, también sobre la Ruta Nacional 14, un parque municipal sustentable o seco, le llaman ellos, ya que allí las industrias no van a tener desechos tóxicos. Entonces, no va a haber una laguna sanitaria o una planta potabilizadora de agua, sino que serán todas empresas que se van a erradicar, que no producen contaminación. Se van a erradicar del predio urbano de la ciudad, talleres mecánicos, fábricas de herrería, o sea, pequeñas y grandes industrias. De hecho, hay una firma italiana de cosméticos que se va a radicar en Gualeguaychú a partir de este nuevo parque industrial seco que se está generando y que va a tener todos los servicios, gas natural y demás. Así que es muy interesante ese desarrollo para la ciudad en cuanto a puestos de trabajo futuro.
Eli de Almar, Othman, la verdad que charlar con vos de estos temas me lleva a hacerte una pregunta más, porque mientras te escuchaba hablar sobre desechos tóxicos, digo, cómo la memoria de una ciudad actúa, ¿no? Después de la planta de Bosnia, después de la movilización social sobre el tema de la contaminación, Gualeguaychú tomó una conciencia ambiental. Te quería preguntar cómo impactó en Gualeguaychú esta decisión, aunque sea con dos propuestas muy distintas, de que se trate la ley de humedales en la Cámara de Diputados. Les digo a los oyentes, para los que no saben, parecía que no iba a tener dictamen favorable de comisiones, y hubo dos dictámenes. Uno lo tiene a Ricardo Burjaile, que es el presidente de la Comisión de Agricultura, que es un gran terrateniente, es alguien que quiere una ley de humedales que no respete a los humedales, lo voy a decir de una manera brutal. Y la otra es el dictamen en minoría de Leo Grosso, alguien muy vinculado a los organismos de los movimientos sociales, porque precisamente las comunidades vulnerables se asientan muchas veces en humedales porque son los lugares que desprecian los barrios donde se pueden hacer casas de material bien hechas, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación tan ambivalente, tan despreciable, lo voy a decir de manera directa, porque Ricardo Burjaile está expresando a una élite económica en un tema donde requeriría dictámenes de especialistas, de biólogos, de especialistas en agricultura, en fin. ¿Cómo impactó entonces el IDELMAR esto que tuvo dictamen en diputados?
Ese micromundo del Congreso Nacional, Edu, se traslada a Gualeguaychú. Tenés las dos posiciones. De hecho, acá la Federación Agraria es una de las impulsoras del proyecto de Burjaile de una ley de humedales un tanto más light, más suave, si querés, para lo que es el desarrollo del cuidado del medio ambiente. Por otro lado, tenés todas las organizaciones ambientalistas de la ciudad muy preocupadas por la ley de humedales. Acá hay incendios forestales muy cerca. De hecho, en Gualeguay, ya lo hemos hablado, es una de las ciudades muy afectadas justamente por esa situación. En Gualeguaychú también hay organizaciones que apoyan el proyecto de la mayoría de los colectivos ambientalistas y de Leo Grosso respecto de esta situación, Edu. Así que lo vivimos con expectativas para ver cuál es el proyecto que avanza, pero que es necesaria una ley de humedales en Entre Ríos, eso no se discute, y también la protección de las tierras fiscales en manos de las provincias donde se generan los incendios forestales.
El IDELMAR, Mariel Cosaqui te habla. Tengo entendido que hoy... Hola, ¿qué tal? Buen día. Va a haber una convocatoria en el Paseo Alem, en Gualeguaychú, justamente para bregar por esta ley de humedales.
Exactamente. Es una calle histórica contra la costanera de Gualeguaychú, empedrada, muy linda. Hay muchos emprendedores. Podés ir y comprar, no sé, desde una velita aromática hasta una alpargata de hecha por un artesano de Gualeguaychú, por ejemplo. Y allí una vez por mes cuando se hace el paseo, hay una temática. Esta es ley de humedales. Antes fue la ley Felipe, que es una ley de protección contra los niños que padecen cáncer para que sus familias tengan la atención por parte del Estado. Muy interesante, a partir de un caso de Gualeguaychú. Así que es un compromiso social de los emprendedores de Gualeguaychú que se manifiesta en el Paseo Alem. Una de las propuestas culturales y turísticas de la ciudad, hay que decirlo.
El IDELMAR, buen día. Mariano Grandi te saluda. Voy a cambiar un poquito la temática y voy a hablar un poco de los carnavales, ¿no? Que son tan tradicionales allí porque van a arrancar incluso en el comienzo del 2023 y ya se están preparando. Supongo que quería saber cómo iba eso y digamos y cómo está, qué expectativa hay en la población.
Ah, hola. ¿Vos querés venir a bailar en la pasarela de Corsódromo?
No, tanto no. Primero que
lo veo, Mariano Grandi, lo veo.
No me da.
Con una zunga no. Saltando
flúor. Sí. No me da, sinceramente.
Unas plumitas en el cuello y todo va. Carnavales y fiestas del pescado y del vino abren directamente la temporada de verano en Entre Ríos. Primero porque los carnavales arrancan el primer sábado de enero, que es el día 7. Las comparsas están trabajando a pleno ya. Hay ensayos de las batucadas, claro. A nosotros, a los gualeguaychenses, nos ponen en ritmo, ¿no? Y en ambiente justamente durante la previa de lo que es el carnaval. Van a estar nuevamente las 5 comparsas en el Corsódromo del país, van a ser 10 noches con el fin de semana extra largo de carnaval. Muchísimas expectativas, esta edición la ganó Papelitos después de muchos años. Y obviamente la más herida es Marí. Acá me van a pegar porque son hinchas de Marí en casa, pero es la más herida porque es la múltiple ganadora y viene perdiendo hace varios años. Y desde el miércoles 4 hasta el domingo 8, sin el sábado porque hay carnavales, se desarrolla en Gualeguaychú la 6ª edición de la Fiesta del Pescado y del Vino, un festival que arrancó hace tan solo 6 años a partir de la gestión municipal y que este año va a tener a Rally Barrio Nuevo y a Pimpinela en la primera noche, después a Los Pericos y Turf en la noche del rock, en la noche de tropical a Las Gildas, Ángela Leiva y Jorge Rojas, que va a estar cerrando, y la última noche Víctor Heredia, La Murga Uruguaya, La Trasnochada y Abel Pintos.
Bueno,
así que
qué cierre.
El Edelmar, artistas locales va a haber, porque a mí me gusta mucho La Chamarrita, El Rasguido Doble, digo, en Entre Ríos. ¿Va a haber representantes culturales de allí?
Sí, toda la grilla artística se complementa con artistas y con grupos de danza también de la ciudad de Gualeguaychú, porque hay siempre dos escenarios. Este año se cambia la orientación. Esto es, para que ustedes se imaginen, al lado del río, pegado al río Gualeguaychú, con la luz de luna, con la brisa del viento este que te da en la cara y que, junto con el olorcito del pescado que tenés ahí recién, se hace una noche maravillosa. Mucha música, mucho
amor, mucho amor.
Vinos artesanales de Gualeguaychú, que también se producen los viñedos acá entrerrianos. Mira. Y por supuesto, allí lo que es no solo el pescado, sino también la oferta de la gastronomía de la ciudad, las cervezas artesanales, los vinos, que tienen un protagonismo importante.
Dos cortitas, Eli del Mar, porque la manera de llegar para los que habitan la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires es por el puente Zárate Brazo Largo. Y la verdad es cruzar la cordillera. Nunca he visto en el puente Zárate Brazo Largo que haya gente de tránsito ordenando si se produce algún incidente, incidente, porque cuando un auto choca a otro no es una eventualidad, es algo completamente previsible. Entonces, yo digo, el puente Zárate Brazo Largo es tierra de nadie. No es ni Entre Ríos ni Buenos Aires. Bueno, se hacen operativos que no tenga que ser gendarmería con fusiles FAL, sino gente que ordene el tránsito. ¿Está previsto una cosa de este tipo? ¿Se discute esto en la ciudad?
No, no corresponde a la provincia de Entre Ríos. Todo el tránsito, que es los dos puentes y la isla de Talavera, corresponde a la policía de la provincia de Buenos Aires. De hecho,
Axel, están bien, atento.
Están ocurriendo atracos. A muchos gualeguaychenses ya les pasó que les han robado y demás en la zona de Isla Talavera. Cuando se detienen, sobre todo de noche, están pidiendo allí, Gendarmería Nacional está pidiendo que no pares en el trayecto de la Isla Talavera para no sufrir robos. Entre Ríos comienza a controlar desde el puente, desde el segundo puente, donde está el proceso de gendarmería hacia el interior. Y en Entre Ríos, durante todos los veranos, se pone en marcha un operativo especial de seguridad con ambulancias y demás a lo largo del corredor de la Ruta 12 y la Ruta Nacional 14.
La última cortita. ¿Todos estos planes de fomento del turismo todavía actúan para estos carnavales de Gualeguaychú?
Sí, de hecho, el LAMENS ya anunció el previaje 4. En Gualeguaychú, todas las empresas adheridas al previaje han destacado la implementación de este programa porque dinamizaron lo que es la economía. Y el sector turístico de Gualeguaychú sigue manteniendo el contacto con la provincia de Entre Ríos. Antes lo hacía con Bailo, ahora lo hace con la nueva titular, que es Laura Saad.
Bailo, porque ahora es el ministro de Agricultura de la Nación.
Claro, lo reemplazó Laura Saad y siguió con este programa de ayuda a los proveedores turísticos que pusieron en marcha en pandemia. Bueno, sigue adelante.
Eli del Mar, clarísimo, completísimo, un gustazo saludarte. Nos vemos en Gualeguaychú en enero.
Lo mismo para todo el equipo. Están invitados a tomar un buen vino entrerriano.
Qué bueno, abrazo. Gracias. Nos dieron ganas, ¿no?